lo primero que tengo que preguntarle es sobre esta canción, por algo que diré ahora.
Si a usted no le gusta.
Raulio, buenos días.
Buenos días,
Paco. Gracias por estar aquí.
Placer.
Habitualmente tu vida está en Miami, ¿no?
Sí, la mayor parte del tiempo sí, estoy en Miami.
¿Pasas allí pues 8 o 10 meses al año o más?
Sí, ahora he estado casi 7 meses, sí.
Uh-huh. ¿Y el resto del tiempo en Galdar?
En Guía,
perdona.
No confunda, por favor.
Yo que de vez en cuando aquí digo, bueno, por favor, no tantos ayuntamientos, no tanta gente a la que hay que pagar, no tenemos que hacer un esfuerzo para que las administraciones se juntasen, se fusionasen, ¿no?
Bueno, Guía y Galdar.
Y he pensado en esto, en Guía y Galdar, ¿no? Y,
bueno, están condenadas a fusionarse un día porque...
¿Sí? ¿Tú crees?
Claro, había antes, en mi época habían 2 kilómetros de distancia, eso ya no existe, ¿no? O sea, ya es un todo. Yo creo que sí, o sea, yo... Antes fuimos enemigos acérrimos, ¿no? Sobre todo el siglo pasado y demás, robos de determinadas instituciones que se ponían en un sitio, venían los del otro pueblo, se llevaban para el suyo. Pero todo eso se ha ido. Hoy queda un recuerdo, si tú quieres.
O sea, ¿que crees que algún día puede ser posible eso?
Yo creo que sí.
¿Algún día habrá un encuentro de eso?
Yo creo que sí.
A ver, escuchamos eso.
Mándese a mudar.
Ahora, en el tiempo que vivimos, Braulio, esto es una canción del año 75, 76, más o menos, ¿no? Más o menos, por ahí puede ser. Ahora, ¿qué gente habría que mandar a mudar? Uy. ¿Queda gente para mandar a mudar?
Sí. Pero no necesariamente continentales. O sea, a mí me lo han comentado en muchas ocasiones cuando he ido a las mal llamadas Islas Menores, que me han dicho que a los capitalinos, a los que llegan de Santa Cruz o llegan de Las Palmas, a esas islas a veces se le debía de cantar eso, ¿no?
Sí.
Sí, y además...
Pues, o sea, que también van como los antiguos godos.
Sí, poco más Paulino Rivero, por ejemplo, se lo cantó a López Aguilar.
Sí, sí.
Así que, no sé, la canción nace en aquel momento porque eran otras circunstancias. Acuérdate, como vivíamos, aquí había un funcionariado procedente en su mayoría del continente. Y algunos estaban amargados de estar aquí, ¿no? Entonces, yo me sentí varias veces agredido, ¿no? Con estas actitudes un poco neocolonialistas y demás. Y por eso surge la canción. Y surge en la pluma de un señor que estaba casado con una granadina y que tiene una hija madrileña. O sea que, ¿cómo se entiende eso? Yo nunca he sido anti-español. O sea, no he sido ni siquiera independentista. Desafío a alguien que pueda encontrar en mis canciones un atisbo de independentismo, ¿no? Yo siempre he hablado de identidad, pero nunca de independentismo, porque para mí está muy claro cuál podría ser nuestro fin. O sea, tenemos dos modelos de independentismo, el de Guinea, de las descolonizaciones que hace España, el de Guinea Ecuatorial y el del Sáhara. Entonces, cuando me viene un independentista, siempre digo, ¿cuál quieres tú? ¿Qué modelo, qué modelo quieres? ¿No? No sé si me salió un poco de la pregunta, pero...
Para poner a temblar, sí. Bueno, ¿qué crees? Que la canción sigue estando vigente, que en esta confrontación que hay entre islas mayores y islas menores, pues a veces no hace falta ser peninsular, simplemente que la isla mayor se comporta como una isla mayor ante la menor y estamos ante los mismos abusos que se critican en la canción. Tú eras un cantante que había ido ya a Eurovisión.
Sí.
Y entonces, de alguna forma, teníamos un esquema pensando en ti, ¿no? Decíamos, el señor va por la línea de Julio Iglesias, va por la línea de los cantantes, pues, de la época, Camilo VI, una cosa así, sí, ¿no? Es decir, es un croner que no le va a dar nunca ningún tipo de problema al sistema, al contrario, es un hombre del sistema, va a entretener a la gente y punto final, ¿no? Y de repente sacas aquel disco, creo que alguna vez ya lo hemos hablado, pero es conveniente reiterarlo, sacas aquel disco, Canto a Canarias, y rompes por completo con esa imagen beatífica que había sobre tu persona. Porque había una imagen beatífica sobre ti, ¿no? Eras la persona que todo el mundo quería para tener en su casa, ¿no?
Si no beatífica, por lo menos dulzona, ¿no? O
sea, sí, algo así. Aunque tus canciones no es que fueran tampoco por esa línea, pero eres un cantante romántico, con las letras ya muy estudiadas, trabajadas, pero ibas por esa línea. Y de repente te pones a cantar de las cosas de Lolita Pluma, haces esta canción, reivindicas una forma de sentir, una identidad, y oye, la gente se quedó muy, muy clavada, ¿no? Uh-huh. ¿Y este hombre a qué viene? está tan mal que tiene que hacer esto para llamar la atención, está tirando su carrera artística por la borda, pero se ha dado cuenta lo que ha hecho. Sí. ¿Tú qué pensaste? ¿Por qué lo hiciste?
Bueno, mira, a la hora de renovar con la que entonces era mi compañía, Belter, ya yo había propuesto en varias ocasiones ese material de Canarias, ¿no? Para irlo introduciendo en algún disco, ¿no? Entonces, no, ellos siempre me decían, no, este material no tiene ningún interés, el mercado en Canarias es un mercado, comparado con el mercado nacional, pues tiene una importancia ínfima, y no vamos a meter estos temas, vamos a meter otros que probablemente den juego, ¿no? A la hora de renovar, hablamos de 3 discos, y yo dije, no, 4, y ellos me dijeron, por un determinado dinero, dice, ¿cómo que 4? ¿Nos estás regalando un disco? Digo, no, pero ese va a ser el disco de Canarias, y lo quiero hacer de esta forma. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, esas canciones me tenía necesidad de sacarlas. No solo el Man de Samudar o el Canto a Canarias, sino yo quería sacar Loita Pluma, quería sacar el Correderas, quería sacar todo ese tipo de canciones que tenía por ahí en el baúl de los recuerdos.
Tenerife, que también está en ese
Tenerife,
disco. Tenerife. Es una canción hermosísima.
Sí. Entonces, que si calculé el riesgo, sí, yo sabía que se iba a armar, pero no supuse que se iba a armar una tan gorda. Y sobre todo la reacción vino más de aquí que de allá.
¿De aquí te refieres a la isla de Gran Canaria?
De las islas Canarias en general.
Ajá. ¿No? Sí, el follón se monta aquí.
Se monta aquí. Sí. Allá la gente, pues, incluso entendiera la canción, sí. Porque a mí mucha gente en la península me dijo, a mí esa canción no me afecta, el Man de Samudar, porque mi actitud es otra. O sea, yo no voy a Canarias en esa actitud, ¿no? Y además la suscribo. Si alguien viene a Galicia en esa actitud, me parece perfecto que se le cante, en la actitud que tú describes, me parece perfecto que se le cante el Man de Samudar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces aquello cambió tu carrera por completo, ¿eh?
Sí. Sí, sí, sí.
Pegaste un aldabonazo. Yo creo que ya en Canarias te dijeron, trabajar aquí imposible, o sea, te cerraron las puertas.
Totalmente.
Totalmente, lo viviste eso,
sí,
¿no?
Totalmente, sí, sí. Además.
O sea, el sistema dice, hasta aquí hemos llegado, compañero. Tú ya no eres de los nuestros.
Sí, porque además.
El sistema, hablo del sistema.
Además, sí, el sistema evidentemente me cerró las puertas. Pero además, los antisistemas, la gente cercana al independentismo y al nacionalismo. Jamás se me acercaron para decirme, oye,
¿así?
Muy bien, nada, jamás. Alguien que iba de nacionalista, no vamos a hablar de él porque está muerto, una vez me llamó y me dijo, oye, caramba, mira lo que te está pasando y tal, pero queremos que vengas aquí y hagas una actuación y patatí, patatá, patatá. Y bueno, me estuvo hablando como media hora y yo le dije, bueno, y al final le dije, ¿qué presupuesto hay y tal? Y me dice, tío, no, presupuesto no hay porque ya nos quedamos sin presupuesto porque trajimos, no sé si a Rocío Jurado o a no sé quién. Digo, ah, vale. En ese momento fue cuando yo dije, bueno, yo me tengo que largar de aquí, ¿no?
¿Y te fuiste a Miami?
Y me fui a América. Sí, en realidad Miami, la elección de Miami es porque está muy bien situado a nivel, digamos, geográfico, obviamente, y a nivel de conexión, ¿no? O sea, tú te puedes mover por toda Latinoamérica con ciertas facilidades de Miami, y tiene, pues, todos los adelantos que tiene un país así como Estados Unidos. Adelantos, digo, no solo a la hora de grabar, mi casa de disco estaba en Miami, mi productor estaba en Miami. Pensé en situarme en República Dominicana, que es un país que me gusta mucho, pero entrañaban ciertas dificultades, digamos, de estrategia el estar ya.
O sea, que al final el que tuvo que irse a mudar fuiste tú.
Sí, ese es el...
Ese es el tema.
Y esa es la muletilla que me repiten. O sea, mándate a mudar y que te...
Y te fuiste tú. Sí. Pero te vino estupendamente, porque el disco fue creciendo con el paso del tiempo, y hoy es un disco, pues, histórico, ¿no?
Sí.
Y que forma parte de la leyenda, de la mitología de la música canaria, sin duda ninguna. Y por otra parte, también tú creciste, ¿no? Porque yo creo que Miami te dio una serie de oportunidades que yo dudo mucho que te hubiese podido dar España, ¿eh?
Sí, yo creo que fue... Hombre, lo pasé mal, porque te voy a negar que lo pasé mal, pero yo creo que fue positivo el que me hubiese ido. A lo mejor, si me hubiese quedado en España, no hubiese tenido la carrera tan dilatada, que ya son 36 años de carrera.
Uh-huh. Un oyente dice, aunque no tiene nada que ver con lo que están hablando, sí que estoy muy interesada en esta pregunta, y me gustaría que me contestara el señor Braulio. ¿Qué opina la actitud de Teddy Bautista con el tema del Sky y los derechos de autor? de los manteros y la asociación creada para pagar las multas que ponen a estos. Asociación en la que están abogados, jueces, artistas. ¿Qué opina de las descargas en Internet? ¿Cree que el SGAE tiene que perder su monopolio? ¿La cultura tiene que ser gratuita? Muchas preguntas de esto y
eso. Son muchas preguntas, pero hay que mirar el otro lado de la SGAE, la SGAE del Montepío de autores, ¿no? Hay muchos autores que apenas tienen para sobrevivir. Son autores que han tenido a lo mejor un éxito hace, digamos, 30 o 40 años y cuentan con su Montepío y cuentan con un dinerito que les llega de alguna forma de autores, de SGAE. Mirar a la SGAE y asimilar la figura que pueda tener ya no Teddy, que es un tipo con prestigio evidentemente, sino Ramoncín, Caco Senante, me parece que es injusto. O sea, Caco no, pero Ramoncín evidentemente no. Yo esto se lo he dicho muchas veces, creo que a Teddy incluso en persona, pero se lo he dicho a mucha gente de la SGAE, que esa ha sido la elección más nefasta que han podido hacer, porque una persona como Ramoncín no es precisamente muy querido a nivel nacional, es un hombre polémico, es un hombre que ha dado cachetadas a la gente.
No, pero a mí lo más que me sorprende de Ramoncín es como él mismo no cuida su propia coherencia, porque Una persona que ha ido por la vida de punky, que ha ido pues metiéndose con todo Dios, porque eso forma parte de la filosofía de lo que él ha estado defendiendo, que me parece muy respetable, y yo creo que además tiene una carrera y algunos buenos discos por otra parte, pero esto que está haciendo no tiene nada que ver con la persona que le compraba los discos.
Claro.
Y eso desconcierta, ¿no?
Volviendo a la pregunta, yo creo que los derechos de autor, evidentemente, pues son necesarios. Los autores no son todos... Hay una frase de Caco que no fue muy muy oportuna, que dijo, pues, con lo que le quitan a, por ejemplo, a Alejandro Sanz, se podía comprar no sé cuántos Mercedes. Yo no creo que era la mejor frase, pero no es Alejandro Sanz. O sea, es mucha gente. Yo, por ejemplo, que soy un recaudador medio, mi último disco no se podría haber hecho sin la ayuda de la SGAE, ¿no? O sea, la SGAE tiene
una... O sea, que no solamente ayuda a Ana Belén y Víctor Manuel, como dicen algunos.
Exacto. Que además son dos personas o personas que realmente no hacen nada por la SGAE, porque los portavoces debían de ser personas más cercanas al público y si no técnicos, pero no poner a personas tan conflictivas a la hora de defender los puntos de la SGAE, ¿no? O sea, la recaudación por derechos de autor existe en todo el mundo civilizado, no es un invento de Teddy Bautista. Existe en todo. Que a lo mejor han cometido errores, evidentemente. Pero yo pienso que, desde nuestro punto de vista de los autores, el papel que ha hecho Teddy ha sido portentoso. Que lleva muchos años ya en la poltrona y demás, todo eso son cosas discutibles, pero que ha hecho cosas importantes para los autores. Creo que si tú también eres autor.
Sí.
O sea, yo pienso que... A mí me ha sacado de apuros muchas veces las GAE, ¿eh? O sea, el chequecito de las GAE.
Pues suerte que tienes. Oyente, para el documental, que parece que se está haciendo sobre el Corredera, ¿Braulio colabora? Pues no lo sé, la pregunta es esta.
No tengo ni idea.
¿No te han llamado? Una canción como la que tienes sobre el Corredera, ¿no te han llamado? Bueno, un despiste. ¿Qué piensa un señor de guía, dice otro correo, de la residencia cubana que vive en Miami? De los residentes cubanos que viven en Miami. ¿Son tan de derechas como se dice? Un saludo desde vecindario.
No,
parroquia cubana.
Sí, yo pienso, ese debe ser un cubano seguramente, porque
igual no.
En vecindario hay muchos cubanos.
Sí.
Yo pienso que ha ido cambiando el panorama, ¿no? Cuando yo llegué a Miami, la inmensa mayoría era pues abiertamente anticastrista, ¿no? Y además no solo anticastrista, sino furibundamente anticomunista, anti todo. Me acuerdo como vapuleaban al pobre Mandela. Que se ha demostrado que ha sido un tipo conciliador y una buenísima gente, ¿no? Y yo he tenido, todo el mundo sabe cómo pienso, yo de vivir en Estados Unidos votaría demócrata, o sea, de tener voto, o incluso más a la izquierda si lo hubiera.
¿Serías obamista?
Por supuesto, soy obamista, sí. Entonces esto ha cambiado, ha llegado mucha gente nueva que no se ofende porque, por ejemplo, Juanes vaya a cantar a La Habana. Y quedan pues los viejos recalcitrantes que hay en todos los sistemas, ¿no? Pero eso se ha ido diluyendo, gracias a Dios.
Un oyente dice, es mi cantante preferido, me gustan todas sus canciones, sobre todo En la cárcel de tu piel. Me queda mucha pena que no estuve más en Canarias, quiero felicitarlo, siempre tengo sus canciones puestas. Cuéntame cómo va el cortejo de los independentistas con Braulio.
Bueno, agradecer primero a este señor que le gusta La cárcel de tu piel. Debe ser el que compra el único disco que vendo en Canarias.
¿Vendes poco en Canarias?
Bueno, no sé, tú sabes la compañía de discos.
Pero bueno, en Canarias se vende poco habitualmente, ¿no?
Sí, se vende poco.
Pero
sí,
por ejemplo, la reedición que hubo hace cosa de unos años de los dos discos de Canta Canarias,
sí,
¿cómo fue aquello?
Bueno, en Manzana nunca fue muy claro en su...
Ya sabes. Pero es que ellos no son claros en casi nada, es que ese es el problema, ¿no?
Pero bueno, lo importante...
Yo tuve la sensación de que se vendió bastante bien ese disco.
Sí, lo importante, además luego creo que se distribuyó con un periódico, ahora mismo no me acuerdo. Creo que sí se distribuyó.
Sí.
Este último... que se distribuyó con Canarias 7, que fue un DVD del concierto que di en el 2006, y tengo que decir que gracias a la ayuda del gobierno, de la Consejería de Cultura y de la Caja de Ahorros de Gran Canaria, pues se distribuyó inmediatamente. Dijeron que eran 30.000 copias y volaron, ¿no?
Muy bien. Yo te puedo hacer una aportación, que a lo mejor no es ninguna aportación, me puedes mandar al carajo directamente, sí, si quieres, ¿eh? Como tienes una discografía tan larga, yo lo que echo de menos son arreglos más modernos para determinadas canciones.
Claro.
Yo creo que tienes canciones hermosísimas, preciosas. Para mí siempre ha sido un muy magnífico letrista. Porque tus canciones siempre dicen algo, aunque sean canciones de amor. Es decir, a veces los cantantes se refugian en canciones de amor porque no saben decir otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero este no es tu caso. Y entonces, pues, lo que echo de menos son ese tipo de arreglos que sean más modernos, con otro tipo de banda, porque hay cosas que a mí me parecen ya un poquito de modé a la hora de escucharlos.
Claro, claro.
Es la impresión mía, ¿eh?
Sí.
Entonces, yo no sé si se puede hacer un esfuerzo, a lo mejor no es por tu parte, por parte de una casa de discos, de hacer un gran éxito de Braulio, pero modernizados, o bien un concierto en directo con otro tipo de arreglos. Sí. Es lo que yo digo, no sé.
Sí. ¿Sabes qué
pero
pasa?
Me puedes mandar al carajo perfectamente.
No, no, no.
¿Eh?
¿Sabes qué pasa? Que la gente, ya se hizo un disco de apenas 20 años, era un disco de éxitos, y la gente, sobre todo por allá, no le gustaban los arreglos nuevos, ¿no? Le gustan los arreglos, aquellos arreglos ya incluso caducos a estas alturas, ¿no? Aquellos primeros arreglos. Y cuando tratas de poner otras armonías y otro ritmo y tal, no le gusta ni siquiera.
Me declaro cachiporro. Sí, no sé,
es,
no sé.
Es un, el mío es un público muy tradicionalista y de las Homs.
Pues nada, no te digo nada.
Me he preguntado por mis peleas con los independentistas.
Bueno, ahora estamos haciendo un cortejo, ¿no? Te están cortejando,
sí,
porque quieren que tú estés ahí en esa movida independentista con tantas contradicciones. Cuéntame cómo va eso.
Bueno, ya yo tuve un encontronazo con ellos en una de las elecciones, que hace como 20 años, las primeras elecciones, cuando llego a... Me acuerdo que fue en Santa Cruz, veo que están utilizando el Mándense a Mudar, y yo paro a un señor que está ahí con el altavoz y digo, ¿quién ha dado usted permiso para utilizar esta canción? Hombre, porque tú, tal. Digo, no, yo, ¿qué? Ustedes han leído o han interpretado lo que han querido en la canción, pero esto no es una canción que hable de independencia. Total, ese fue mi primer encontronazo. Pero hace como unos meses me escribe alguien, un acólito del señor Cubillo, para pedirme permiso, muy educadamente, para utilizar Patria Canaria en un vídeo que iban a colgar en YouTube. Entonces yo le escribo diciendo, casi estaba ya dispuesto a dar las gracias por el cambio de actitud, porque ustedes antes usurpaban y ahora por lo menos piden permiso, cuando alguien me dice que ya está colgado el vídeo. Entonces, con esta palabra dije, entonces, ¿para qué coño me piden ustedes permiso si ya lo tienen colgado, no? Y entonces, bueno, ahí hubo un tira y afloja dialéctico y tal, y político, y bueno. Y entonces, después me escribe, más, aquello quedamos como el Rosario de la Aurora, y después me escribe un señor que se llama Paco Díaz, también de ese grupo, en un tono más conciliador y tal. También yo le hago todas esas preguntas que le hago siempre a los independentistas. Y ya posteriormente, como el señor Palarea me manda habitualmente pues unos escritos que cuelga en internet, e incluso algún libro con un título así bien estrambótico, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé cuánto, la colonia, la asquerosa, la hedionda colonia canaria. Yo, coño, qué título más raro, ¿no? En fin. Pues yo fui el que le escribí, porque me quedé con ganas de pelear, ¿no? Le escribí planteándole estas unas preguntas que son de sentido común desde mi punto de vista, ¿no? Y nadie me las contesta, ¿no? O sea, la primera pregunta es, ¿cómo pueden hablar de independentismo, apoyándose en un periódico como El Día, con esos editoriales tan radicalmente ofensivos para la isla de Gran Canaria, no solo para la isla, para el paisaje y para su gente, ¿no? O sea, me parece, ¿qué forma es esa de aunar a los canarios? ¿Por qué no denuncian ellos esto? Jamás. Mira, Paco Díaz me dijo, bueno, para una vez que no dan cancha no vamos a pelearlo con ese hombre. Entonces esto que no, me parece una incoherencia total. También les planteo, bueno, ¿qué independencia quieren ustedes? ¿La del Sáhara o la de Guinea? En fin, todas esas preguntas que yo te hice llegar también, porque me parece que son preguntas de cajón, ¿no? Esa es mi guerra con ellos.
De modo que no te convencen. No.
Nunca me han convencido. Yeah. Es que nunca me han convencido porque siempre, en primer lugar, yo les planteo lo siguiente. Si a mí vienen mañana y me dicen, me firman, digamos, que en Canarias vamos a tener pleno empleo, que los derechos humanos van a seguir funcionando, en fin, que vamos a superar nuestra situación precaria económicamente hablando, que vamos a ser todos más altos y más guapos, que no va a haber una guerra entre españoles y canarios, que no vamos a tener que cortar el cuello a nadie, como aconsejaba el señor Cubillo en su soflama desde Argelia. Yo firmo. Si eso es, porque mi patria realmente es esta. O sea, yo conozco la península cuando tengo 16 o 17 años. Y para mí, la patria es la calle, es lo que digo en mi canción. La calle donde el canto de tu madre, la calle que caminaste, donde diste tus primeros pasos. El concepto de patria geográfico, yo por lo menos nunca lo he tenido, y como yo muchos canarios, porque lo que tenemos aquí, o sea, patria en referencia a España, lo que tenemos aquí a la mano es esta tierra, ¿entiendes? Y entonces yo le digo, bueno, si ustedes me demuestran a mí, o sea, si ustedes si fuera posible me dijeran, mira, esto va a ser todo maravilloso, a mí no me importa, porque yo no tengo un acendrado amor por España, o sea, no soy de estos que canta el cara al sol y llora, ¿no? O sea, tengo infinidad de amigos peninsulares y mis creencias mayores, buena parte están en la península, mi hija, mis nietos, mi yerno. Uh-huh. O sea, pero eso, si a mí me demuestran que vamos a ser mejor, habría alguna fórmula de colaborar con España, en fin, con Europa y estar. Pero es que estos tipos no tienen un alegato coherente. O sea, después sale un señor como el padre Báez, el fraile Báez, una de las cosas que más me ofendió un día, una de las veces que estuve aquí, había un debate muy interesante donde habían unos homosexuales que querían adoptar. Me parece muy bien que adopten, ¿por qué no? Y aquel señor se los cuelga diciéndoles maricones, o sea, así mismo, un cura.
Sí, sí.
Llamando de esa forma a unos señores homosexuales. A mí, vamos, antes le tenía cierta simpatía al señor porque me parecía pues un tipo un poco alocado, pero aquel día dije yo, pero este tipo está desbarrando, ¿no? Estos son los independentistas. Uh-huh. Estos tipos ultramontanos, combinados con un señor como un camisa azul como don José
Rodríguez,
que dicen que se pasea diariamente por la Capitanía General. Vete a saber si esto no es un montaje para dividirnos. Para dividir al nacionalismo.
No lo sé.
Si es que hay nacionalismo aquí en Canarias, no tengo idea.
Yo también tengo mi duda si lo hay realmente. Yo no sé si esto que es Coalición Canaria es realmente un conjunto de partidos nacionalistas, ¿no? ¿Te sentiste utilizado por ellos?
¿Por coalición?
Sí.
A veces escucho...
¿O fue una utilización mutua?
Yo creo que fue una utilización mutua. A mí se me acercaron. Yo dije, bueno, yo no tengo que hacer ninguna concesión, voy a cantar lo mío y punto. En algún momento participé, yo siempre he pensado que aquí en Canarias debe haber una fuerza política que contrarrestre las fuerzas de los partidos nacionales, por obvias razones. Si estamos gobernados por partidos nacionales, pues nos dirán cállate la boca y estás en la cola. Si hay una fuerza política fuerte en Canarias, siempre habrá posibilidad de actuar de bisagra y siempre habrá posibilidad, pues lo que ocurre cuando quieren el gobierno de la nación cualquier cosa, que colaboremos en cualquier cosa, en presupuesto o lo que sea, oye, sí, pero a cambio me das tanto dinero, se ha visto recientemente, ¿no? No, yo no estoy muy al tanto,
sí,
pero a nivel de calle es mi percepción, ¿no? O sea, siempre he pensado que es bueno que haya un partido nacionalista fuerte en Canarias, llaman al nacionalista como quieran llamarlo, ¿no? Entonces a mí se me acercaron, me hicieron una proposición para actuar y tal, y llegamos a un acuerdo monetario, también me financiaron unos discos, y tengo que decir que tengo buenos amigos dentro de ese sector, pero a veces le veo falta de coherencia nacionalista, ¿no? Uh-huh. O sea, hay cosas que no entiendo.
Bueno, su nacimiento fue un poco nacionalista, como todos conocemos. Claro. Y luego la evolución, pues yo creo que además hay una generación joven, antes hablamos de eso, que está ahí, pero que todavía no ha podido salir a la palestra, porque no les dejan los que están en estos momentos, claro, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los que vienen son bastante más nacionalistas que estos que están en estos momentos. Tengo la impresión.
Sería muy bueno.
Yo creo que no sería malo. Yo estoy de acuerdo contigo además en eso, yo lo diciendo también, de que se necesita un tercer partido de obediencia canaria. Eso es una cosa de sentido común, porque estamos muy lejos y cada vez que nos hemos puesto en manos del Partido Popular o del Partido Socialista, pues hacen lo que les da la gana y siempre somos los últimos de la fila. Eso es un hecho comprobado. Claro. También pienso que no sería malo en un momento determinado un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista en un momento determinado, cuando ya se ha gobernado 16 años en esta autonomía. 4 años. No me parecería malo para que los verdaderos nacionalistas salieran adelante y se diesen a conocer, cosa que en este momento no está ocurriendo, ¿no? Pero en fin, esas son cuestiones que son muy complicadas y muy complejas y que habría que hablarlas con un largo tiempo. Pero en cualquier caso, que sí, yo estoy de acuerdo contigo en que hace falta un tercer partido en Canarias que tenga una obediencia canaria, y esa es la razón por la cual está aquí, y por eso existe y por eso tiene el apoyo que tiene, ¿no? Claro. Pese a los múltiples errores muchos han cometido. Oyente, me alegra oír a Braulio. Cada vez que oigo el tema Déjalo Volver, se me salta una lagrimita. También ha retratado muy bien a la mujer canaria en la letra de sus canciones. Otro oyente, Braulio ha sido auténtico y consecuente. En eso radica su permanencia en el mundo artístico. Totalmente de acuerdo. Correo, me gustó mucho un vídeo sobre los parranderos que aparecían unos borrachines, que fue ofensivo para cierta gente. Me gustó porque reflejaba una realidad, una verdad. No era una apología de la bebida, sino todo lo contrario. No sé a qué se refiere el oyente.
No, es un... Yo hice una canción que se llama El Rap de las Pollas. Porque un día... Sí, no, un día en un bar oí una discusión. Era cuando estaban luchando las mujeres, haciendo lucha canaria, ¿no?
Sí.
Entonces un tipo argumentaba que si a los luchadores le llaman pollos, a las mujeres obviamente tendrían que llamar las pollas. Y entonces ya yo empecé a tirar de ahí y yo dije, pues tú imagínate que en vez del pollo de Punta Gorda fuera la polla de Punta Gorda, o en vez del pollo del obispo fuera la polla del obispo. Y por ahí yo empecé a sacar la canción. Claro, esto hubo algún aprovechado que dijo que yo que quería reelegirse para la Federación de Luchas Canarias y tal, y mandó unas cartas y tal. En fin, se descubrió que el hombre lo que quería era volver a la poltrona, como pasa siempre en Canarias, ¿no? Entonces tuvo su como siempre hay gente que se rasga las vestiduras, pero hay gente que entendió que era una coña marinera, porque yo soy un coñista, ¿no?
Don Paco, dice un oyente, pregúntale al señor Braulio si cree que todo lo que pide... Que todo lo que pide la independencia está asegurado en conseguirse con la España colonial.
Bueno, la España colonial, de momento, nosotros vivimos a un nivel como vive el resto de los españoles, ¿no? O sea, no estamos sojuzgados, no somos ciudadanos de segunda, como probablemente seríamos si hubiese una independencia y Tenerife, que es una isla a la que adoro, y yo creo que he dado muestras de eso, en donde además me hicieron en el viaje de luna de miel mis padres, o sea que yo tengo algo de chicharrero. Si Tenerife llega, si se llega a la independencia y Tenerife tiene un papel hegemónico, porque, en fin, está Don Pepito y sus secuaces detrás, y está el señor Cubillos, que es también un chicharrero, confeso. Nosotros, lo planteo en estas discusiones que tengo con los independentistas, nosotros seríamos seguramente ciudadanos de segunda. Creo que en algún momento le dije, o como esos intocables hindúes, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no sé qué seríamos, porque evidentemente no nos miran con el mismo rasero que a las otras islas.
Otro oyente dice, reconoce esta frase, señor Braulio, por favor, aclárela, por favor. La frase es, ¿hay que tener una motivación especial para grabar un disco por la piratería?
¿Hay que tener una motivación especial?
Para grabar un disco por la piratería. hay que tener una motivación especial para grabar un disco por la piratería. La frase que me han lanzado aquí en este correo, ¿no la reconoce usted?
Pues igual la he dicho yo en algún momento, pero a lo mejor está mal copiada, digo yo, porque evidentemente hay que tener una motivación muy especial, porque si te la van a piratear en cuanto lo saques, pues no solo una motivación, sino también una financiación a fondo perdido, porque se ha demostrado. Por ejemplo, ahora mismo acabo de hacer un disco en Miami con músicos de jazz muy reputados. Un disco, como te comentaba antes, un poco fusión entre bolero y el swing, el jazz y la bossa, ¿no? Que es muy interesante, de boleros tradicionales, ¿no? Y bueno, se hizo con una precariedad de medios. El disco está maravilloso, pero se hizo con una precariedad de medios que no se daba antes en las producciones. Lo hice con un productor de mi antigua compañía de disco, de Sony, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, aquilatando al máximo todo, en el estudio del productor, el saxo lo puso el saxo en su casa, lo mandó por MIDI files de esos, el guitarrista estaba en Madrid, antes lo hubiéramos volado, en fin, todo ese tipo de cosas. O sea,
sí, son tiempos distintos.
Tienes que plantearte las producciones así, supongo que a eso me refería cuando...
Pero tú sigues trabajando.
Sí,
hay otros que, por ejemplo, no pueden, o tienen lo
gracias
complicado,
a Dios,
¿no?
Sí, gracias a Dios. Si yo empiezo ahora en Miami.
Y no está, yo pienso que en el fondo tampoco está mal que haya esta selección natural, ¿no? Porque había mucho memo viviendo la música, ¿no?
Bueno, todavía queda alguno.
No, todavía quedan unos cuantos, sí.
Bueno, yo empecé. Tenemos una ventaja sobre las nuevas generaciones, porque los que ya tenemos una carrera dilatada, pues. Como no hay novedades, pues la gente, las emisoras se están nutriendo de éxitos viejos, ¿no? Entonces seguimos vigentes. Hay cadenas completas dedicadas a lo que allí llaman oldies, ¿no? A canciones ya viejas.
Sí, hace 20, 25 años, 30 años, ¿no? Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por haber venido aquí a la emisora. La tuya ha sido fantástica, yo me la he pasado muy bien, espero que también tú.
Muy bien.
Y los oyentes, pues es evidente que también se lo han pasado maravillosamente bien. Esta es tu casa, para cuando tú quieras, y no sé cómo terminar la entrevista. A ver, tengo varias posibilidades. Tú lo vas a elegir, ¿de acuerdo? Porque entramos ya en la zona de la canción del día. Tengo dos opciones, puede haber muchas más, pero he elegido dos. Una... como sabía que íbamos a hablar del tema de Don Pepito, del tema de Tenerife, la canción de Tenerife la he elegido como canción del día.
Me encantaría.
Me parece una opción fantástica para recordar, pues que a veces la escuchamos en Voces de los Abandoños, otro grupo, que la canción es de él, nació de él, y es una canción del año 75 de aquel famoso disco. La otra es una canción casi casi para emigrantes. Se llama Para sentirme canario, que es una canción, que es una pieza que toca mucho el alma, sobre todo cuando estás lejos, y es de lo que él habla a menudo cuando razona sobre aquello que tiene que ver con la identidad, ¿no? Más o menos. Entonces tú eliges. Tú me dices.
Yo elijo Tenerife por una sencilla razón. Bueno, a mí se me ha acusado, ¿tengo un minuto?
Sí, claro.
Se me ha acusado aquí, en Gran Canaria, de ser prochicharrero. Uh-huh. Probablemente por la canción, ¿no? Y porque saben que yo allá, pues soy bien recibido, porque realmente adoro esa isla, ¿no? Entonces, en esta situación de tensión, yo estoy seguro que el 90% de los chicharreros entienden que los que estamos aquí enfrente no somos unos enemigos.
Te están escuchando, ¿eh?
Me están escuchando, perfecto.
No, es que la emisión es regional, te están escuchando todo el archipiélago, ¿eh?
Me parece perfecto. Me parece que elegir Tenerife significaría... como un gesto de concordia, que por favor no se dejen arrastrar por esos editoriales tan absurdos, ¿no? Cuando se meten con mi isla me duele profundamente, sobre todo cuando vienen de Tenerife, que es una isla, como te digo, que para mí tiene casi el mismo nivel de importancia que Gran Canaria, porque ahí pasaron mis mejores momentos de estudiante y demás, ¿no? Entonces, como un gesto de buena voluntad y de que nos unemos los canarios y que no nos dejemos llevar por el oportunismo de algunas personas y de determinadas corrientes, yo les dedico Tenerife a todos los canarios.
Ahí queda, en la canción del día. Tenerife, Braulio. Hasta siempre.
Yo nací del otro lado, de este mar nuestro cansado, que te besa con pereza. Y desde allí en la distancia me enamoró la arrogancia de tus perfiles airados.
Entre brumas emergía la rotunda poesía
del padre Tei de Nevado.
El celoso centinela de estas siete calaveras. Tenerife, Tenerife,
desde Teno hasta Gamana, desde Abona a Garachico. Fue naciendo en la distancia y arropada de nostalgia la canción que hoy te dedico. ¿Cuántas veces mi guitarra se perdió por la laguna, serenateando a su luna?
¿Cuántas veces la alborada sorprendió nuestro camino, perros de amor y de vino?
¿Cuántas perritas de vino?
Tenerife, qué duranza.
Cuando pienso en los amores que oculté yo en tu esperanza. Serenateando a su luna.
¿Cuántas veces la alborada sorprendió nuestro camino, ebrios de amor y de vino? ¿Cuántas perritas de vino?
Tenerife, qué añoranza. Cuando pienso en los amores que oculté yo en tu esperanza.
Es posible combinar placer y negocio de